Programa especial de Farco a 46 años del golpe. Cobertura federal, móviles, contacto con todo el país.
Comenzamos la segunda hora de este programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, enlazados desde el Centro de Producción, aquí en Rosario, con las radios comunitarias de todo el país, llevando hacia todo el país las voces que en distintos pueblos y ciudades se están movilizando, manifestando, expresando, reflexionando a 46 años del último golpe de Estado. Quien está operando controles es Cristian Torres, originario de Aire Libre, Radio Comunitaria. ¿Cada uno sale de Aire Libre? Vamos a escuchar lo que pasaba en Jujuy. Nuestro compañero René Calconte estaba en el comienzo de la marcha y esto nos cuenta.
Bueno, ha comenzado la marcha acá en San Salvador de Jujuy. Las organizaciones están marchando en este día donde se recuerda a los desaparecidos en la última dictadura militar. Estamos con Sebastián, que nos va a dar su opinión acerca de este día y volver de nuevo a las calles a pedir justicia.
Totalmente, una nueva jornada multitudinaria, por lo que se puede ver, reclamando justicia, reclamando por los derechos humanos de hoy y de siempre, y reclamando también porque estos derechos incluyen los derechos económicos que creemos vulnerados por el reciente acuerdo con el FMI.
Bueno, gran cantidad de gente, ¿no?, se ha dado cita para este día a pesar de la llovizna.
Totalmente. Bueno, el 24 de marzo sigue siendo un día sensible a los ánimos populares. Cada vez hay más conciencia de lo que una dictadura llegó a hacer en nuestro pueblo, en nuestra historia, y por eso cada vez hay más gente acá plantada diciendo nunca más.
Y lo importante es que se ha vuelto nuevamente en las calles para pedir justicia, después de un año de estar encerrado.
Totalmente. Bueno, en el caso nuestro hemos podido salir varios días, pero sí, con esta masividad es una vuelta a las calles, y creo que en esta situación social y económica compleja es también el toque de inicio de una serie de salidas masivas a la calle para reclamar por nuestros derechos.
Bueno, gracias a ustedes.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, así está la gente ya marchando por las calles de San Salvador de Jujuy en este 24 de marzo, recordando a los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar por los 30.000 desaparecidos.
Le agradecemos a René Calconte de FM, La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Se escuchaba el clima con todo ahí en la capital jujeña. Una de las voces que se hizo oír en este 24 de marzo, como no podía ser de otra manera, fue la de Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ellas se realizaron el acto en la entrada a la Casa de las Madres junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a escucharla.
Yo quiero que sepan que las madres, el único dolor que tenemos, el más grande, que no está en el cuerpo, es el dolor de la desaparición de nuestras hijas y de nuestros hijos. Los otros dolores para nosotras no cuentan. No sufrimos el dolor, pero no porque somos valientes, porque es tan grande el dolor de no tener más a estos hermosos hijos que uno los crió con tanto esfuerzo, con tantas ganas, con tanto amor, Yo tuve la suerte que mis hijos confiaron en mí, que me contaban las cosas, que traían compañeros a dormir. En mi casa siempre había un lugar con una manta más, con una cama más, con un plato más. Pero también mis hijos me enseñaron a vivir de otra manera. Yo, como toda madre, cuando venía alguien, quería me levantaba y hacía más comida. Y mi hijo mayor me dijo, no, mamá, cuando viene alguien a comer, hay que comer lo que hay y repartirlo entre todos. No hay que hacer más comida, si no, yo no traigo más a nadie. Y el tipo te da una cachetada en el medio de la cabeza con eso, porque vos te creías que tenías que cocinar, no. Y ellos te enseñaron hasta las cosas más increíbles. Un día me dijo que precisaba algo, y yo le dije, sí, en el galpón hay un montón de ropa planchada, arreglada. Y dice, no, mamá, esos son los ricos, dar lo que te sobra, dame algo que te cueste darme. Yo creía que hacía todo perfecto. Al diablo, dije yo, mira lo que me está diciendo. Y bueno, no sé, llévate lo que precises. Y llevó la cama y el colchón, porque había que mudar un chico de casa. Y las frazadas y todo. Y cuando viene mi marido, dice, ¿qué pasó? Digo, preguntar a tu hijo. Y mi hijo se lo explicó tan simple que no había palabras, porque ellos tenían esa generosidad y esa grandeza para saber contar, para saber compartir con la familia. Por eso este día tiene que ser un día de mirar mucho a la juventud. Hay que trabajar mucho con los jóvenes, hay que darle mucho lugar a los jóvenes. Pero que sepan los jóvenes que la política y hacer política no es un lugar pensado para que tengan trabajo o para ser diputado. No, no, no. A mí me da mucha vergüenza cuando alguien dice, yo quiero ser diputado. O otro te dice, yo quiero ser intendente. La pucha, digo yo. Yo quiero ser la reina Juliana, qué sé yo. Es un disparate. Hay que esperar que lo elijan los compañeros. Y hay que enseñarles de chiquitos. A los chicos hay que darles todas las razones, porque la juventud vuela. Pero no hay que cambiar la historia.
Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hoy en la ronda que las madres hicieron, esta vez frente a la Casa de las Madres, en donde estuvo participando también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a la capital de Neuquén. Ahora, antes estuvimos en San Martín de los Andes, ahora vamos a la capital neuquina. Está Marcelo Pascucio, nuestro compañero allí. Marcelo, ¿cómo estás?
Pepe, ¿cómo andás? Bien. Vos sabés que en Neuquén capital siempre las marchas del 24 de marzo suelen ser las más populares y de mayor convocatoria, solo comparable con la que fue una vez asesinado Carlos Puente Alba, allá por el 2007. La marcha se espera comience, por lo menos la concentración, a las 19:30 en torno al monumento del general San Martín, encabezada por Lolín Rigona y Inés Rani, que son las dos madres de Plaza de Mayo aquí en Alto Valle. La marcha no va a pasar por el regimiento, el comando de ejército, como era costumbre, y las madres solo caminarán algunas cuadras porque, bueno, están cansadas. Tienen entre 96 una y otra 95 años, ¿no? Los actos igual comenzaron más temprano, a las 9 de la mañana. La Subsecretaría de Derechos Humanos hizo un acto oficial en lo que fue el batallón de ingenieros, en donde funcionó en realidad la escuelita. Hubo un acto, ahí hay un hito, sitio de la memoria. Después la actividad continuó al mediodía con una actividad que hizo Hijos Alto Valle, también recordando a desaparecidas, particularmente Alicia Piferré y Andrada, colocando una baldosa. Y también hubo visitas guiadas en los pabellones de tortura de la Ex-9. Esa unidad penitenciaria federal sirvió de encierro y lugar de paso de las personas que eran secuestradas y trasladadas a Bahía Blanca, a la escuelita de Bahía Blanca, así que también ahí hubo visitas guiadas para recordar ese triste episodio. Justamente esos hechos han sido juzgados en diciembre pasado en el séptimo tramo del juicio de la escuelita acá en Neuquén, en donde se investigó el sufrimiento de 20 personas, 9 de las cuales permanecen desaparecidas.
Muy bien, Marcelo, te agradecemos la participación otra vez en el programa especial de Farco por este 24 de marzo. Abrazo grande.
Un abrazo grande, Pepe.
Marcelo Pascucio, ahí desde Neuquén Capital. Eso, chao. Nunca, como contaba Miguel Ambas, desde San Juan, en los lugares donde... Bueno, San Martín de los Andes sería la excepción a lo que voy a decir, pero en los lugares donde hay el sol tarda más en irse, las marchas se realizan un poco más tarde, 19:30, allí en la capital de Neuquén estaba previsto. Nos queda mucho por recorrer, pasamos por la Plaza de Mayo, por Córdoba, por La Plata, por Rosario, por Santa Rosa La Pampa, por Viedma, por la provincia de Corrientes, por San Martín de los Andes, por Neuquén, por Capilla del Monte, por San Salvador de Jujuy, nos falta todavía Mendoza, nos falta todavía Tucumán, nos falta... Paraná, nos falta... ¿Qué más nos falta? Esquel, nos falta... Mucho recorrido todavía en este programa especial de Farco.
¡Eso, chango!
Mañana no es feriado, aviso. Mañana no es feriado. O sea, mañana hay que hacer el informativo de Farco, hay que esto sigue, esto no para, no para, no para. Claro, mira, hay compañeros de las radios que nos dicen, acá hay sol todavía, y un compañero nos manda una foto de San Martín de los Andes, claro, está el sol a pleno allá, acá no está el sol, pero en Rosario porque está totalmente nublado. Pero si no a esta hora, todavía hay sol. Pero a las 19:30 en una zona como Rosario, ya es de noche acá. Y en San Martín de los Andes, no. Va, creo que no. En verano, seguro que hay sol. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Ana no duerme, espera el día. Sola en su cuarto, Ana quiere jugar. Sobre la alfombra, toca su sombra. Cuenta las luces, mira la gran ciudad.
Pa' que bailen sus recuerdos, párpados ansiosos y en los ojos ilusión de hierro. Cuando se apagan las luces, cuenta negro sobre negro. Sus pies van descalzos buscando sentir esta ya pesada de ganas. Espía por esa ventana, quiere saber si invitada a existir. Los nervios ebrios en estado febril, el corazón girando como mano de Fermín. Pintando de carmín para que nada enferme, dándole un poco de luz a este fin tan tenue. Habitando esos vacíos a los que todo el mundo teme. La noche reencarna mientras Ana no duerme.
Seguimos en este programa especial de Farco, 46 años del último golpe de Estado. El contacto ahora es con General Pico La Pampa. Allí está nuestra compañera Claudia Giacobbe de Radio Libre. Esto es lo que nos cuenta desde allí.
Bueno, desde General Pico les contamos que el clima no acompaña en absoluto. Llovió hasta hace un ratito, mucho viento, mucho frío, y todas las actividades que se estaban planificando para el exterior, se iba a cortar una calle, iba a haber un montón de actividades, pasan adentro. Y bueno, esto también significa un cambio en el momento de cómo se iba a realizar, ¿no? No va a haber marcha, no va a haber calle, que es lo que nos caracteriza a quienes luchamos por los derechos. Pero bueno, el clima hoy no nos acompañó aquí en General Pico La Pampa. Estamos sí con Celina Galeano, ella es autora de Los Versos Salvados, es una sobreviviente de la dictadura, y le vamos a contar qué es lo que la salvó. Bueno, ya el nombre del libro que hoy está presentando nos habla un poco de eso. Gracias, Celina, por atendernos.
Bueno, y gracias a ustedes por todo esto, por el interés y la proyección de todas las experiencias.
¿Qué te salvó de una experiencia tan traumática como la dictadura?
Sí, la verdad que ¿cómo me salvé? No sé, porque estuve secuestrada primero en el Vesubio, en un campo de concentración, y después en Campo de Mayo. Después me enteré donde nació mi hija, mi séptima hija, en cautiverio. Y a los 11 días, bueno, yo estaba ahí en... que después me enteré que era Campo de Mayo, estaba en presa ahí. Y a los 11 días me vinieron a buscar... Me trajeron a la bebé y me dijeron, bueno, te liberamos. Así que,
¿nunca sabes
pero
por qué?
Nunca sé por qué, nunca supe por qué.
Bien. Y después del tiempo, de poder resignificar todo esto, ¿lo hiciste a través del arte?
Claro, sí, siempre, yo digo siempre que el arte salva. En un momento de depresión, un artista agarra los pinceles y pinta, y después que le sale algo, se siente mejor. Y bueno, yo creo que escribir también, yo escribo siempre. Así que bueno, que por eso digo, el arte salva, el arte bueno, me salvó.
¿Por eso Los Versos Salvados?
Los Versos Salvados, sí.
¿Que te salvaron a vos?
Claro, porque era una hoja que quedó, porque en el allanamiento me llevaron todo lo que yo había escrito durante toda mi vida, y lo único que quedó de eso fue una hoja que rescataron mis hijas, y a partir de esa hoja yo seguí escribiendo, que es la hoja que está en la tapa, que es escrita a máquina en una Remington, donde yo escribí así. Así que a partir de esa hoja yo seguí escribiendo y sigo escribiendo.
Gracias, Celina.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, uno de los testimonios desde aquí, desde General Pico La Pampa, por Radio Libre, 93.5.
A Claudia por el informe desde allí, desde General Pico en la provincia de La Pampa, Radio Libre. Y en la Plaza de Mayo está nuestro compañero Gabriel Robledo de Radio Futura, también uno de los responsables de nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Vamos a escuchar lo que nos cuenta desde allí.
Buenas tardes, Pepe, para vos y para la audiencia de Farco. Estamos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, donde hace un ratito nada más se terminó de leer el documento de los organismos de derechos humanos en el marco de este 24 de marzo. Y una de las organizaciones que participó en esta jornada fue Nietes. Ellos son nietes, justamente, de detenidos, desaparecidos, asesinados, exiliados durante la última dictadura cívico-militar. Y estamos con Malena, una de las integrantes de esta organización. Malena, bueno, las primeras sensaciones después de esta jornada tan, tan larga y tan emotiva, me imagino.
Buenas, hola a todos, yo soy Malena. Qué bueno, tenemos una energía muy contenida, teníamos muchas ganas de estar acá, fueron 2 años de mucha espera y anhelando esto. Nosotros habíamos querido marchar todos juntos en la marcha previa a la pandemia, y habíamos organizado todo un festival para darnos a conocer, donde habíamos hablado con organismos, y bueno, eso se tuvo que dilatar 2 años, así que estuvo buenísimo porque en esos 2 años nos federalizamos y pudimos contactarnos con compañeros y compañeras de todo el país, y hoy juntarnos acá, bueno, en distintas capitales del país. Nada, y eso, acabamos de saltar un montón, estamos muy contentos después de haber escuchado el discurso. Nada, tenemos mucha emoción y la verdad es que consideramos que hay que ponerle el cuerpo para estos próximos años.
¿Cómo fue esa primera marcha como organización? ¿Cómo lo vivieron durante toda la jornada?
La verdad es que estuvo muy bueno. Bueno, nos costó al principio empezar a armar la columna, ver en dónde íbamos, poder conectar con todas las compañeras. Había muchas personas que no conocíamos o que habíamos conocido a través de las pantallas. Así que el principio fue un poco costoso, pero después es muy armónica esta marcha. Siempre decimos que es la marcha más linda del año y a nosotros nos convoca desde una emoción particular. Así que estuvo muy bueno haberlo compartido entre todos.
Malena, hay muchas radios comunitarias de todo el país que están escuchando esta transmisión especial, muchas personas también que la están escuchando. ¿Algún mensaje que quieras dar a personas que puedan tener una historia similar a la que tienen ustedes u otras, por ejemplo?
Bueno, primero que nada, sumarse a organizarse, a que nos hablen por Instagram y se puedan sumar a la organización si tienen historias parecidas. Nosotros intentamos que la dictadura es un proceso, lo vivimos como que es un proceso que vivió todo el país, y somos una generación que necesita llevar esas banderas de memoria, verdad y justicia, así que hay que reproducirla y hacerla cada vez más grande y poder sentirnos representados en esa lucha. Así que invitarles a sumarse a los distintos espacios, a las distintas actividades que hagamos durante el año. Vamos a estar organizándonos de forma presencial y además estamos en un contexto que es, bueno, nacional y regionalmente muy difícil, muy complejo, y va a haber que ponerle el cuerpo y salir a la calle más que nunca.
Muchas gracias, Malena.
Muchas gracias a ustedes.
A quien escuchaban, Pepe, Malena, que es parte de la organización Nietes, que marchó en el día de hoy por primera vez como organización, y en este momento ya empiezan a desconcentrar como todas las miles de personas que se acercaron hasta la Plaza de Mayo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Reportó para Farco Gabriel Robledo desde la Ciudad de Buenos Aires para Radio Futura.
Menos mal que existen estas tecnologías de la comunicación, porque era imposible comunicarse con Gabriel, con Gabo, nuestro compañero ahí en la Plaza de Mayo, pero tuvimos así el informe, el clima, las voces y, bueno, esta organización, Nietes, todo lo que dejó la última dictadura, ¿eh? De eso también se trata, de recordar. Seguimos en este programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a 46 años del último golpe de Estado. Nos queda un poquito más de media hora y tenemos muchos lugares por recorrer. Estamos intentando la comunicación con Tucumán, donde también hay movilización, allí en el noroeste de nuestro país. Nosotros lo estamos disfrutando y esperamos que en las radios comunitarias esté pasando lo mismo. Y sobre todo que ustedes, vos que nos estás escuchando, también lo estés disfrutando. Que esta transmisión, que todo lo que se escucha, deje algo, nos deje pensando, nos deje reflexionando. Y como decíamos al principio, nos permita entender mejor lo que nos pasa hoy como sociedad, como país. Obviamente conociendo y recordando lo que pasó hace 46 años. Contacto con San Miguel de Tucumán está nuestro compañero Emanuel Gal de la FM Raco. Hola, Emanuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Qué tal a toda la audiencia de Farco en esta tarde tan especial, conmemorando los 46 años del golpe cívico-militar y, bueno, movilizando presencialmente todas las organizaciones y organismos de derechos humanos por primera vez después de estos dos años de pandemia que hemos vivido, que nos ha tenido aislados? Estamos en este momento, bueno, en una marcha bastante multitudinaria, unas columnas que se han dividido en dos marchas distintas, una más conformada por los sectores de izquierda y otra conformada por organismos y agrupaciones. Y en este momento estamos charlando con Alfredo Gracia, un integrante del Partido Solidario acá de Tucumán y un referente de la economía popular. Alfredo, bueno, a 46 años del golpe, ¿cuál es la importancia que tiene estar en la calle hoy?
Bueno, saludos a todos y a todas ahí en todo el país. Excelente el trabajo que hacen con Farco, la verdad que es muy bueno.
y emocionado, muy entusiasmado para salir a la calle de nuevo. Después de 2 años de habernos acostumbrado todos los días, todos los años, perdón, el 24 de marzo, de salir a reivindicar a todos los compañeros y compañeras que quedaron desaparecidos y fallecidos. Bueno, una vez más estamos en las calles, es donde pertenecemos, y eso también la emoción que tenemos cada uno de nosotros acá.
Cada vez que vemos a un compañero de la economía popular, nos preguntamos justamente por eso que viene siendo la pregunta, digamos, original de todo esto. La dictadura militar vino a cambiar la economía del país, ¿no? Y hoy justamente necesitamos pensar una economía inclusiva.
Bueno, creo que la dictadura cívico-militar, porque es cívico-militar, fue el inicio como de ese cambio estructural y cultural en la economía de nuestro país. Dolarización de deuda externa, la dolarización de los servicios. Y bueno, Martínez de Hoz fue el padre, el maestro, el eje de esa construcción neoliberal que el país hoy todavía lo sufre, porque son las bases de ese momento, que después se fue cristalizando un poco más adelante, pero Martínez de Hoz fue el padre de toda esa construcción. Y hoy seguimos peleando, hoy seguimos reivindicando. Mirá, después de 46 años, todavía los argentinos y las argentinas buscamos esa soberanía económica, cultural, que todavía no podemos lograr tener por errores, por situaciones ajenas, por situaciones propias, pero que todavía seguimos luchando.
Y es fundamental organizarse, estar en la calle y formar parte de propuestas de otra economía posible.
Lo único que se hace de arriba para abajo es un pozo. Desde las bases se construye una economía distinta, una economía soberana, una economía que distribuya. Argentina no es un país pobre. Cuando nos dicen que Argentina es pobre, tenemos que mirarlo con los ojos medio fruncidos, porque Argentina es un país que tiene mal distribuida esta riqueza que genera. Es un país extremadamente rico. Y lamentablemente hoy la concentración económica produce lo que tenemos hoy. Pero hoy más que nunca en las calles, como un militante más, y también con todo lo que representan las madres, las abuelas, que van encabezando esta marcha, que la acompañamos, por supuesto, con mucha felicidad.
Bueno, Fredo, muchas gracias.
Gracias. Y saludo a todos y a todas ahí en el excelente laburo que hacen la Radio Popular.
Bueno, Pepe, acá teníamos una conexión con Alfredo García, economista referente de la economía popular, del Fondo Movilizador, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Partido Solidario de Tucumán. Se van a seguir haciendo actividades. Esta marcha está a 6-7 cuadras de Plaza Independencia, que es el lugar a donde va a llegar la convocatoria que surgió de la central del Departamento de Policía, uno de los centros clandestinos en la época de la dictadura. Y llega hasta Plaza Independencia, enfrente a la Casa de Gobierno. También se estuvieron haciendo actividades, tanto en la escuelita de Famaichá como en el Centro Pedagógico Ana María Sosa, que se han transformado como en íconos de las propuestas educativas de la pedagogía de la memoria acá en Tucumán. Y ha habido durante toda la semana también vigilias y actividades artísticas en distintos puntos de la provincia. Lo dejamos con la transmisión y seguimos compartiendo acá la marcha con los organismos en Tucumán.
Muchas gracias, Emanuel. Impecable. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Que estén muy bien. Saludos a toda la audiencia de Farco.
Emanuel Gal, nuestro compañero de la FM RACO, directamente desde San Miguel de Tucumán.
Programa especial de Farco a 46 años del golpe. El Nunca Más vuelve con todas las calles y las radios comunitarias volvemos a estar ahí. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nuevo contacto con Córdoba para conocer cómo se vivió esta jornada en Villa Carlos Paz. Nos lo cuenta nuestra compañera Evelina Ramírez de Villanos Radio.
La plazoleta de la memoria fue el punto de encuentro del acto organizado por la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz en el marco de este Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En el lugar se recordó a las víctimas del terrorismo de Estado en Carlos Paz y se realizó una intervención con claveles rojos y pañuelos blancos.
Soy Cristina Pott, expresa política, hoy miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Carlos Paz, y hoy estuvimos realizando el acto, que este año la consigna es por la justicia, la soberanía y la democracia. La memoria está en las calles, porque un país sin justicia no puede ser soberano y tampoco tiene una democracia digna. Entonces, es responsabilidad de cada persona, de cada ciudadano, defender la democracia, que haya justicia y que tengamos soberanía, que no haya entrega de nuestros derechos individuales y colectivos a los monopolios y a los países extranjeros.
Soy Ani Guillón, trabajo en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas en Córdoba. Fui compañera de militancia en Vanguardia Comunista y compañera en la facultad de Víctor Hugo Paciarone, al que conocíamos como Barbijo. Y acá en Carlos Paz, acá a dos cuadras, viven sus padres y estoy acompañando justamente a su papá, Armando Paciarone. Además, vine con mi pañuelo blanco, hecho pancarta, en mosaico. Trabajamos el mosaiquismo desde Mosaico Urgente y estamos repartiendo por toda la ciudad de Córdoba para que siempre exista un pañuelo volando por el aire.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
¡Presente!
30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
¡Presente!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
Villanos Radio de Carlos Paz, contándonos lo que pasaba ahí en la plazoleta de la memoria en este 24 de marzo. Ahora tomamos contacto con la ciudad de Paraná. Está nuestro compañero Pablo Russo de la radio comunitaria Barriletes. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, audiencia de las radios comunitarias que están tomando esta transmisión especial. Acá estamos en la capital entrerriana, recorriendo las 15 cuadras de la manifestación que van desde el Monumento a la Memoria, en una plaza hasta el palco, ubicado en otra plaza, en la puerta del Museo Provincial de Bellas Artes, que fue centro clandestino de detención durante la dictadura. Ahí se leerá un documento consensuado por la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, y es una manifestación multitudinaria, como suele ser cada año, en una tarde soleada, fresca, ventosa, que hace agitar las banderas sin descanso. Y acá estamos con Lucía Tejera, que es abogada querellante en causas de lesa humanidad, abogada de hijos Paraná también. Y bueno, preguntarte, Lucía, por el sentido de esta marcha a 46 años del último golpe cívico-militar.
Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, nuevamente acá estamos marchando en reivindicación de los sueños de los compañeros detenidos desaparecidos, de recordar el genocidio en nuestro país como uno de los hechos más criminales de nuestra historia contemporánea. Y por suerte la comunidad de Paraná nos acompaña siempre y está presente, porque este proceso de memoria, verdad y justicia solamente se consolida día a día.
Bueno, muchas gracias. Era la voz de Lucía Tejera, quien es querellante en causas de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. Avanza la columna encabezada por la Asociación Familiares de Amigos Desaparecidos de Entre Ríos. Está a una cuadra de la Plaza Primero de Mayo de la ciudad de Paraná. Y nosotros, como radio comunitaria, formamos parte de esta manifestación porque informamos y también luchamos por memoria, verdad y justicia.
Muy bien, Pablo, abrazo grande.
Abrazo, Pepe.
Pablo Russo, nuestro compañero de la radio comunitaria Barriletes, directamente desde la movilización en la ciudad de Paraná. Seguimos en este programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también, y volvemos a Córdoba, pues en Córdoba hubo de todo y aparte de un montón de radios, eso le contamos a la audiencia. Son no quiero sacar cuentas. Abrazo grande a toda la muchachada cordobesa que integra Farco. ¿Qué pasó en Río Tercero? Nos lo cuenta Fabián Menichetti, nuestro compañero de Mestiza Rock.
¿Qué tal, compañeras y compañeros del informativo Farco? En Río Tercero durante la semana se desarrollaron actividades por la memoria como sucede todos los años. El acto central fue en la mañana de este 24 de marzo en la plazoleta de la memoria, con esculturas que recuerdan a las víctimas del terrorismo de Estado nacidas en la ciudad y a las y los 30.000 del país. Las actividades fueron llevadas adelante por un colectivo de organizaciones y el municipio. Una de ellas fue la recorrida de estudiantes del nivel medio patio por baldosas que tienen impresos los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado oriundas de la ciudad. Fueron colocadas hace algunos años frente a las casas de estas y estos riotarcerenses. Diana Hipérico, de la APDH Regional Río Tercero, señalaba.
Sí, aquí es. Hay en otras ciudades, no en todas, pero sí, desde hace un par de años decidimos hacer ese homenaje. Bueno, el año pasado lo completamos. Están colocadas en el frente de la vivienda donde donde vivieron, bueno, su adolescencia, su juventud, estos compañeros, y lo importante de tenerlo presente en la historia, porque así fue donde sucedió todo esto, ¿no? En esas casas, que hoy ya ni siquiera pertenecen a la familia capaz de los compañeros desaparecidos, pero bueno, es importante eso, como marcar un hito. Sí, los alumnos del ITER hicieron el recorrido, ya lo habían hecho el año pasado, los alumnos de los cursos más altos. Para este año ser los guías de los más pequeños. O sea, lo importante de esto es que esto se va transmitiendo de generación en generación. Este año participaron muchos los alumnos, y eso es muy importante, porque ya no va a quedar en nuestras manos solamente, a lo que me refiero, como que la historia se va transmitiendo.
Así transcurrió la Semana de la Memoria en Río Tercero, y no solo en la ciudad, sino además que estos actos y actividades se replicaron en distintos lugares de la zona. Para la tarde, por caso, muchas de las personas que han participado de dichas actividades tenían previsto dirigirse a Córdoba para participar en la marcha de este 24 de marzo a esta hora. Para el informativo Farco, en esta emisión especial, desde Mestiza Rock Río Tercero, reportó Fabián Menichetti.
Todas las radios comunitarias de Farco enlazadas en esta transmisión especial a 46 años del último golpe de Estado. Y todo esto que usted está escuchando, que vos estás escuchando en esta transmisión, se va a ver reflejado también en imágenes, en sonidos, en textos, en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter. Iba a decir Twitter. ¿Cómo lo va viendo, don Cristian Torres? ¿Cómo lo va escuchando? Bien, ahora solo con señas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la recta final de este programa especial.
A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. La reina, iré.
la canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir.
Programa especial de Farco a 46 años del golpe. Cobertura federal, móviles, contacto con todo el país.
Último cuarto de hora de transmisión y vamos a conocer lo que pasaba en Esquel. Desde allí nos cuenta lo que pasaba nuestro compañero Dante Lobos.
Semana más que especial para la ciudad de Esquel, en particular por el Día Mundial del Agua, por el Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel, en referencia a los 19 años del plebiscito por el no a la mina, y por este 24 de marzo. Se han conjugado estas tres fechas especiales para esta comunidad. Estamos con Graciela Rojana, referente de Red por la Identidad de Esquel. Graciela, decíamos, fecha más que especial para conmemorar para nosotros los esquelenses en particular.
Sí, la verdad que da mucha satisfacción estar haciendo un único acto por primera vez con los jóvenes a la cabeza, porque en realidad son ellos los que se pusieron a organizar, y a mí me parece que eso es un avance en la conciencia. Estos años de pandemia que no pudimos estar en la calle, creo que ahora volver a recuperar la calle es también volver a recuperar la acción, la palabra, la acción, cuidar la memoria justamente para llegar a la verdad sobre todos los hechos, no solo los que pasaron la dictadura, sino también los que pasaron durante los periodos de democracia, que lamentablemente quedaron sin resolver. Y también, por supuesto, justicia para esos hechos, para esas víctimas. Recién, después de cuántos años, de 45, 46 años, se va a juzgar a los criminales de en Bahía Blanca por más de 300 víctimas, donde está involucrado también a quien se llevaron de Esquel a Bahía Blanca, al quinto cuerpo del ejército, que fue Eduardo Colela. Recién ahora se va a juzgar. Quiere decir que no debemos abandonar la lucha por esa verdad y esa justicia. El camino lo marcan madres y abuelas, que siempre nos dieron ese ejemplo, ¿no? De no dejar de resistir. Y yo creo que los jóvenes lo han entendido, lo han comprendido, y vienen las nuevas generaciones. Lamentablemente hay quienes van muriendo, como el caso de la familia de Norberto Moturi, que murió la mamá, los hermanos, y no pudieron alcanzar la verdad. ¿De qué te quejas?
Gracias, Graciela.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, y pongamos voto para que las radios comunitarias sigan existiendo porque son la voz de los que no tenemos poder, somos la gente de a pie.
Gracias. Graciela Rojana, referente de Red por la Identidad Esquel, el testimonio para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde Esquel, provincia de Chubut, Dante Lobos.
Le agradecemos a nuestro compañero Dante Lobos por este relato desde la ciudad de Esquel, una de las tantas ciudades de la Patagonia donde hubo movilizaciones. Estamos intentando el contacto con Mendoza. Está difícil comunicarse. Vamos a ver si antes de que terminemos el programa lo podemos lograr. Pero pasamos por un montón de lugares, don Cristian Torres. Pasamos por el norte, por el sur, por el este, el oeste, por la Patagonia cordillerana, por la Patagonia de la parte de la costa atlántica, por el NOA y nos faltó el NEA. Así que desde la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, tenemos este informe que acaba de preparar reciencito, calentito, recién salido del horno, nuestro compañero Julio Moyano, que lo hizo, fue a la marcha y ya está preparado, listo para compartirlo con toda la audiencia del país.
La lluvia en Posadas trastocó los planes de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, pero cuando el temporal amainó en las horas de esta tarde, marcharon desde los barrios periféricos hacia la plaza céntrica 9 de julio. Bajo una persistente lluvia, la plaza se llenó de voces.
En esta plaza están presentes los jóvenes de entonces, estamos presentes los que nacimos hace 46 años, y están presentes sosteniendo la misma bandera los jóvenes que nacieron hace 20, hace 15, hace 11 años, sosteniendo la misma bandera.
¿Sabe qué? Este momento es importante para que hablemos qué es lo que vamos a hacer acá, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Con quién estamos en deuda? Con los 30.000 compañeros desaparecidos. Estamos en deuda con el plato de comida de cada compañero en cada casa y en cada barrio. Estamos en deuda con los trabajos. Estamos en deuda con nuestra sociedad. Estamos en deuda con otros niños. No tiene que haber un niño que se acuesta con otro sin comer. No tiene que haber una familia que no tenga un plato de comida en la mesa.
Que la unidad tenemos que mantener a toda costa. Yo he vivido el 76, la década del 70, en donde la clase dominante decía que en las fábricas ahí están los soviets de fábrica, decían, como si fuera que estábamos en Rusia. Compañeras, este eran los Alzogaray. Los Alzogaray y sus amigos están cortando ruta por ahí y están tratando de reorganizarse. Nosotros también somos poderosos. Si mantenemos unidos, somos poderosos.
Lamentablemente, se aprobó en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que significa blanquear esta oligarquía, blanquear a estos terratenientes y estos oligarcas dirigidos por Macri, blanquearle el endeudamiento a que llevaron a toda la Argentina, pero que no es de la Argentina, porque esa plata la usaron para llevarse los bancos, como confesó el propio banque, el propio Macri.
Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.
Gracias, Julio, por el informe desde Posadas. Y ahora vamos a Mendoza. Está nuestra compañera Daniela Nievas en la movilización. Ella es de la radio Tierra Campesina. Hola, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Farco.
Bueno, Daniela, contanos cómo se está viviendo eso ahí.
Bueno, les cuento que está siendo una jornada muy hermosa porque la verdad que está llenísima las calles de Mendoza después de 2 años sin poder salir a movilizarnos en un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar en Argentina. y se está viviendo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, el poder salir nuevamente a las calles a pedir, a reclamar, a recuperar esa memoria que bueno, por años ha sido también invisibilizado, y pedir sobre todo justicia por esos 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas. Y nosotros en ese grito de 30.000 siempre también agregamos los 30.400, que son todo el colectivo de la diversidad que también ha sido por años invisibilizado.
Daniela, ¿está acompañando el tiempo hoy en Mendoza?
La verdad que sí, está bastante lindo después de un día de ayer que nos agarró un viento sonda, no sé si por acá por estos lados de Cuyo, el viento sonda es un viento muy muy fuerte y la verdad que estábamos un poco preocupados también por eso, pero por suerte hasta acá el clima nos está acompañando también.
Bueno, podemos decir que fue una movilización importante ahí en Mendoza en la vuelta a la presencialidad, digamos, a las calles.
Así es. Después de 2 años de pandemia, los organismos de derechos humanos también recalcaban esta importancia de volvernos a encontrar en las calles, más allá que estos años igual nos encontrábamos desde la virtualidad, con las actividades que cada uno podíamos hacer y acompañar desde cada comunidad, desde cada territorio, cada movimiento social, y la verdad que encontrarse siempre está bueno, ¿no? Porque nos permite poder intercambiar, conocer otras experiencias, poder acompañar también desde una mirada más del abrazar a esos compañeros y a esas compañeras que están pidiendo justicia, a estas abuelas, a estos hijos, a estas hijas, a estos tíos, a estas tías, y siempre está bueno poder encontrar.
Listo, Daniela, gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Abrazos a ustedes como siempre y siempre un placer.
Igualmente para nosotros. Bueno, Daniela Nieva, nuestra compañera de la Radio Tierra Campesina, ahí presente, como el resto de las radios de Mendoza, en esta movilización a 46 años del golpe. Y lo logramos. Siempre se logra, siempre se logra. Usted téngale fe. Y vamos llegando al final de esta transmisión especial, este programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en esta nueva jornada de pueblo en las calles, para decir nunca más, a 46 años del golpe. Esto que ya es una saludable tradición, la del pueblo movilizado para defender los derechos humanos, para defender una patria justa, una patria sin dictaduras, una patria con democracia. Y una patria en la que tenemos mucho por hacer, pero para hacer todo lo que queremos hacer y todo lo que como pueblo nos merecemos, necesitamos no olvidar, necesitamos tener siempre presente esta fecha y todo lo que significó. No lo vamos a decir nosotros, lo dijeron las voces del pueblo movilizado en las calles, y esta hoy fue la función de las radios comunitarias. Recoger esos testimonios, esas voces, estar en esos lugares, hacer cumplir nuestro rol de comunicadores y comunicadoras y hacer que eso le sirva a las personas que están escuchando la radio comunitaria en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del país. Que eso sirva y sirva para transformar conciencias y para transformar la realidad, para que ese país con justicia con el que soñamos pueda ser posible y avancemos hacia ello. Esta es la despedida. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos aquí en el micrófono y, por supuesto, el trabajo de nuestros compañeros y compañeras en cada una de las radios comunitarias del país que aportaron con informes, con crónicas, que estuvieron con sus móviles en las calles, que se sumaron a esta transmisión y también todas las que retransmitieron, que tomaron este programa y lo pusieron en el aire de sus radios. Un fuerte abrazo, nos encontramos en cualquier otra oportunidad con una de estas transmisiones especiales y obviamente mañana con el informativo de Farco. Un fuerte abrazo, hasta pronto.
El Nunca Más vuelve con todas las calles y las radios comunitarias volvemos a estar ahí. Programa especial de Farco a 46 años del golpe. Cobertura federal, móviles, entrevistas, contacto con todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.